La celiaquía, esa enfermedad que más de uno trae de cabeza y que también en muchas ocasiones algunas personas deciden autodiagnosticarse de celiaquía sin serlo. ¿Qué consecuencias puede tener esto para nuestra salud? Hoy queremos acercarnos más hasta esa enfermedad, queremos descubrirla, conocer cómo afecta a nuestro cuerpo y por qué se produce. Y además lo vamos a hacer porque en el marco de las actividades que organiza el Hospital Clínico de Zaragoza, cada cierto tiempo en el salón de actos del clínico organizan una serie de charlas con entrada libre para celíacos y no celíacos, familiares, amigos, conocidos y todas aquellas personas que quieran descubrir más acerca de ella. Y nosotros lo que vamos a hacer es saludar a la doctora Begoña Remacha, médico especializada en el aparato digestivo del Hospital Clínico. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar eso, ¿no? Aclarando, concretando, ¿qué es la celiaquía?
Bueno, pues la celiaquía es una enfermedad que afecta al tubo digestivo, al intestino delgado, y que determina por una serie de alteraciones inmunológicas que tienen un determinante genético, unas alteraciones a nivel de las vellosidades del intestino que determinan una mal absorción de los nutrientes de los alimentos. Se produce debido a la ingesta de gluten, que es el desencadenante de todos esos procesos inflamatorios que determinan la lesión del intestino. Uh-huh. Pero esa lesión es la que da la mala absorción y los efectos que produce la enfermedad.
¿Es considerada una enfermedad, una intolerancia? ¿Qué es exactamente?
Bueno, ahí está un concepto que a veces se mezcla y que no tiene... son dos conceptos totalmente separados. Una cuestión es tener la enfermedad celíaca, es una enfermedad con una base, lo que decimos, microscópica. Tú tienes una enfermedad que produce unas alteraciones no solo sintomáticas, sino también a nivel de tu organismo. Hay lesión en tu organismo. Bien, y la otra cuestión es la intolerancia al gluten, que es que el tomar gluten a estas personas que son intolerantes no les sienta bien, le produce síntomas, pero no les produce lesión en su organismo. Uh-huh. Es distinto en sí mismo.
Desde luego, y en medio de todo eso, sobre todo en esa segunda circunstancia, cada vez parece que más personas creen que de pronto, por decisión propia, ¿no?, porque así lo consideran, son celíacas, sin llegar a serlo de verdad.
Efectivamente. De hecho, es uno de los problemas que se me crea en mi consulta de pacientes, de personas, mejor dicho, que consideran que es el gluten el origen de todos sus malestares, de la índole que sea, y de motu propio, o bueno, porque una amiga, una compañera, un familiar le ha comentado la posibilidad de mejoría abandonando la ingesta de gluten, que vienen ya diciendo: es que yo soy celíaca y he dejado el gluten. Entonces, realmente eso, lo único que consiguen es enmascarar los síntomas que producen, que no sabemos realmente si son porque son celíacos o son debido a otro proceso. Uh-huh. Pero realmente no es una buena decisión por su parte quitar una serie de nutrientes de su ingesta diaria sin saber realmente si son celíacos o no. Si son celíacos, porque retrasan el diagnóstico, y porque realmente, si eres celíaco, la dieta sin gluten la vas a tener que llevar toda la vida. No es un tratamiento para una semana. No me quito el gluten una semana y a ver qué pasa. Entonces, realmente no es una buena decisión por su parte.
Uh-huh. ¿Qué pruebas se realizan para detectar una celiaquía?
Bueno, para detectar una celiaquía, como screening llegamos, lo que se realiza es una analítica de lo que llamamos una serología, que son unos marcadores en sangre que te determinan si están elevados, que tú puedas ser, que tienen mucha sensibilidad, que determinan que puedan ser celíacos. No obstante, en pacientes adultos, que es lo que yo trato, es imprescindible la realización de una gastroscopia con toma de biopsias en las que se mira la lesión que pueda haber en el intestino delgado, y con ello se establece el diagnóstico de enfermedad celíaca. Todo ello siempre dentro de un contexto, de un marcaje genético o de una predisposición genética que tienen que tener estos pacientes. Digamos que el diagnóstico tiene que ser basándote en todo eso. No puede ser únicamente por los síntomas y únicamente por la serología. Es imprescindible tener la biopsia y es el conjunto de todo lo que te da el diagnóstico.
Es curioso porque sí que hay casos, creo que los menos, de bebés celíacos, de bebés que son alérgicos al gluten, pero en la mayoría de los casos es algo que se desarrolla con el paso de los años, ¿no? No sé si esto es cierto y si de serlo, ¿por qué es así?
Sí, esto es cierto. Yo he visto que he comentado antes que era, yo veo adultos. En los niños hay veces que con la serología únicamente ya se diagnostica que son celíacos en los protocolos diagnósticos de pediatría. No obstante, sí que es cierto que hay cierta intolerancia al gluten en niños que el desarrollo de sus vellosidades intestinales, bueno, pues no se ha terminado y entonces en un principio de nacimiento lo son, pero luego solo son intolerantes. Esto ocurre en una época muy corta de la vida, pero luego eso no quiere decir ni que esos bebés sean celíacos ni que no. Lo que sí que me quieres preguntar, me imagino, será estas personas que cada vez estamos diagnosticando más adultos, incluso con 70 años.
Claro, ¿qué es lo que sucede, ¿no? No sé si es algo que hemos hecho mal a lo largo de nuestra vida en lo que a alimentación se refiere o a estilo de vida y que por eso de pronto nos convertimos en celíacos, empezamos a desarrollar esta enfermedad, o no tiene nada que ver.
En un principio no tiene nada que ver. El gluten está en la dieta mediterránea desde que nacemos prácticamente o desde que empezamos a comer papillas. No se desarrolla tú no te haces celíaco porque tengas unos malos hábitos dietéticos. La cuestión está que no se te ha diagnosticado de celíaco. Tú eres celíaco desde que naciste, pero lo que ocurre es que así como, por ejemplo, los síntomas en niños pequeños pueden ser muy llamativos, es lo que se ve y es más fácil de diagnosticar, digamos, en las personas adultas son síntomas muy muy inespecíficos, con lo cual no se achaca a esa enfermedad y tarda más en diagnosticarse. Ese señor de 50 años que le acabas de diagnosticar de enfermedad celíaca no quiere decir que es que a los 50 empezase a hacer celíaco, sino que se ha diagnosticado entonces. O sea que sus síntomas no llamaban tanto la atención a él, a sus médicos, porque eran más inespecíficos.
Uh-huh. Bueno, dicen las personas celíacas que esos síntomas en un principio eran pues hinchazón, malestar estomacal, ¿no? Incluso náuseas. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que empieza a desarrollar esto?
Es que la cuestión está que esos síntomas que acabas de describir, todos en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido. Eso, claro,
no solamente vale por consumir gluten, ¿no? Claro, que tengas la tripa hinchada.
Ahí está, que porque tengas la tripa hinchada unos días, pues tampoco va a ser por eso, sino que ya llevas mucho tiempo con esa sintomatología. Lo que pasa que a lo mejor tú lo metes dentro de tu concepto vital de que es normal para ti hacer las digestiones un poquito más lentas, en fin, todos estos síntomas que has comentado. La cuestión está en qué momento eso es patológico o es normal. En qué momento es porque, eso sí, por ejemplo, unos malos hábitos dietéticos te pueda determinar que te sienten más las comidas durante una temporada. Y eso no tiene nada que ver con la celiaquía, sino que ya lo lleves arrastrando mucho tiempo y eso sí que te puede poner sobre aviso, ¿no?
Y en cualquier caso volvemos a recordar esa parte importante, no decidir por nuestra cuenta y riesgo que somos celíacos y que vamos a dejar de comer gluten, porque sí que es cierto que parece que cada día aparecen más personas que sufren la celiaquía.
Efectivamente, la cuestión no está que haya más celíacos, sino que se diagnostican más celíacos. Mira, cuando yo estudié, la celiaquía la estudiábamos en pediatría y yo creo que había los casos de adultos que se diagnosticaban eran anecdóticos prácticamente. Ahora ya se ha creado una unidad de celiaquía porque en adultos, quiero decir, porque hay muchísimos casos que se diagnostican en la edad adulta. ¿Por qué? Porque hay que estar sobre aviso. Los médicos de primaria tienen que tener los protocolos claros para sospechar una celiaquía en pacientes que cuentan una serie de síntomas, ya no solo digestivos, es que hay otras muchas sintomatologías que pueden ser debidas a una enfermedad celíaca. Pongamos, por ejemplo, una anemia que no se corrige con hierro, o que sea por otro origen, que no sea por otro origen, lógicamente. Entonces, todo esto lo tienen que estar sospechando para, digamos, poner sobre aviso que esa determinada persona pudiera ser celíaco y a poner los mecanismos en marcha de diagnóstico.
Claro, las alergias, por ejemplo, van y vienen, y yo no sé si el que es celíaco lo va a ser para toda su vida.
No, sí, el que es celíaco para toda su vida. Ese es un concepto que en ocasiones lo oyes, a ver, salvo los bebés estos de intolerantes, que eso es una cuestión muy puntual y durante una época muy corta, cuando ya madura el bebé, pues ya está. No, los adultos, el que es celíaco para toda su vida. Hay gente que relaciona los síntomas con la celiaquía. Y hay gente que se diagnostica a lo mejor sin síntomas, porque es familiar de primer grado, un padre, su hermano es de una persona celíaca, le haces los análisis de screening familiar y resulta que son celíacos. Y ellos sí que te quedan diciendo, oye, es que yo no tengo síntomas. Ya, pero eres celíaco. Tú tienes lesión en el intestino que a la larga puedes tener muchas complicaciones si no llevas la dieta sin gluten. Fíjate, ellos ni han notado nada. ¿Cuánto tiempo van a hacerlo? Pues mira, hasta toda la vida.
Claro, esos también son quizá los casos más complejos, ¿no? Porque tú no te das cuenta de que tienes esa enfermedad, tú no sientes nada, pero sin embargo, bueno, pues tu cuerpo por dentro lo está sufriendo.
Efectivamente. Por eso, claro, hay grupos de riesgo que llamamos, pues que son los que hay que hacer screening por sospecha, aunque no tengan síntomas. Son unos determinados, ¿ves? Por ejemplo, primaria tiene que conocerlos para que en esos grupos de riesgo pues hacer un análisis de serología para poner de manifiesto si tienen, si pueden tener o pueden no tener esta enfermedad. Sí, es así.
De padres celíacos, entonces, posiblemente hijos celíacos.
Generalmente, en mi caso, lo suelo ver al revés. De niños celíacos...
Ya descubrimos que los padres lo son.
Los padres son celíacos, sí. Padres celíacos, al pediatra le dice, yo soy celíaca, la madre, por decir algo, ¿no? Bueno, pues si el niño tiene síntomas, ya veremos a ver. Pero en general suele ser al revés. De niños que se diagnostican, se les dice a los padres, porque a lo mejor los padres tienen unos síntomas más larvados. Los síntomas de los niños son más floridos en general. Entonces suele ser al revés, o a los hermanos de adultos, diles a tus hermanos que pueden ser celíacos, o a tus padres, lógicamente.
Y eso que, por suerte, cada vez estamos más concienciados, ¿no?, con la existencia de la celiaquía, tanto en restaurantes como en supermercados, con esos alimentos que hace unos años, tampoco muchos, tenían unos precios prohibitivos, una calidad no del todo buena cuando comprábamos, por ejemplo, un pan para celíacos, ¿no?, que no termina de saber del todo igual, y esto también hace que sea difícil y que poco a poco pues la cosa se vaya normalizando.
La cuestión está... que no hay que olvidar el trabajo que realizan los profesionales en nutrición, veterinarios que se dedican a bromatología, que se dedican fundamentalmente a intentar que todos esos alimentos, digamos, sean mucho más agradables al gusto, encontrar formas de, llamémoslo, cocinarlo o de manipularlo, que sean mucho más agradables. Entonces, hace unos años, realmente las masas que se hacían pues eran muy jascas, muy difíciles. Hoy en día, pues cada vez se intenta que sean mucho más agradables y más fáciles de manejar en casa. También, claro, al haber más, digamos, más pacientes o más personas diagnosticadas de enfermedad celíaca, pues hay más utensilios, más formas de darse a conocer, incluso en los supermercados muchísimos más productos, aunque nosotros siempre en nuestra escuela de celíacos decimos que la mejor dieta es la natural, la del mercado.
Claro, no, el problema también será, imagino, cuando convivimos con una persona celíaca, ¿no? Y no caer en eso que decíamos antes, de dejar de comer gluten simplemente porque sí, sin haber desarrollado nosotros la enfermedad, porque al final en una misma casa la contaminación de los alimentos, comprar doble, ¿no? Por ejemplo, de tostadas, comprar unas tostadas con gluten, otras no, al final se convierte un poco en un problema.
Sí. A ver, no olvidemos en los casos, por ejemplo, que ya hay una persona en la familia diagnosticada de enfermedad celíaca, el resto de la familia siempre, por simpatía, llevan una dieta baja en gluten. Ellos no quitarán el gluten entero, porque comerán por ahí, se puede llevar en su pan o sus galletas o sus cereales, pero sí que es cierto que a la hora de hacer las lentejas, voy a hacer las lentejas sin echar productos que no pueden comer el celíaco. Quien dice esto, dice, no voy a hacer dos ollas de macarrones celíaco. Claro. He hecho macarrones de celíaco para toda la familia, por decir algo, ¿no?
Y ahí es donde no sé si también pueden tener problemas esos familiares.
A ver, los que hacen dieta exenta de gluten, a ver, el gluten no es un alimento, o sea, no es un nutriente que sea necesario para la vida. Tú no comes gluten, no pasa nada. El problema es que si quitas todo la base de nuestra pirámide nutricional son los hidratos de carbono. Básicamente nuestra civilización está en el trigo, porque aquí se come más pan, digamos, más trigo, más el. Ellos tienen que comer, hay personas celíacas y familiares de celíacos que dicen, bueno, me quito líos, no como pan, no como galletas. Sí, muy bien, pero los tienes que sustituir por otros hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si no, tu pirámide nutricional va a ser deficiente. Entonces, si esto lo hacen, tanto es tan pernicioso, tan malo, tanto para los celíacos como para los familiares. Esto no puede ser. Tienes que llevar una buena dieta, como la tenemos que llevar todos, vaya. Lo que pasa es que para ellos la base la tienen que cambiar, comer más arroz o más patata, más otras alimentos que tengan hidratos de carbono.
Otra de las aclaraciones que también tenemos que hacer, lo comentábamos antes, que se detecta casi al revés, ¿no? De hijos celíacos, padres celíacos, pero esto no siempre tiene por qué ser así. No es un condicionante genético obligado que de una generación la otra de pronto también vaya a ser celíaca.
No, que va. Mira, de 100, en la incidencia de celiaquía hoy en día es del 1%. ¿Qué quiere decir? De 100 personas de Aragón, una es celíaca. ¿Qué ocurre? Que los que son de factores de riesgo tienen más riesgo, pero eso no quiere decir que vayan a tenerlo. Solamente que tienen un grupo de riesgo, pero espontáneamente lo puede tener cualquiera. Y desde luego no quiere decir que lo hereden, ni muchísimo menos. Eso sí, a los padres les preocupa mucho. Cuando diagnosticas a un adulto, y mis hijos tendrán, bueno, tendrán o no tendrán. Es como, ¿van a tener los ojos azules o no los van a tener? ¿Los tendrán o no los tendrán?
Claro, y al final también muy relacionada de alguna forma con la diabetes, que ese es, imagino, otro de los miedos de los padres.
A ver, la diabetes tipo 1, la que se diagnostica en adultos jóvenes o en niños, sí que tiene asociación con la enfermedad celíaca. Pero, por ejemplo, la diabetes tipo 2 de personas adultas o con malos hábitos dietéticos o obesos o personas, esas no tienen nada que ver con la celiaquía. No, en los grupos de riesgo es la diabetes tipo 1, pero diagnosticada precozmente.
Bueno, otro tema que se nos queda pendiente, doctora Begoña Remacha, muchísimas gracias. En este caso, hablando de la celiaquía, la diabetes ya será para otra ocasión.
Para otro día.
Sí. Médico especializada en el aparato digestivo en el Hospital Clínico de Zaragoza. Muchísimas gracias por atendernos y buenas noches.
Vale, muchísimas gracias. Buenas noches.